Interna de este jueves 8 de mayo, en directo, desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, te vamos a contar lo mejor que sepamos, un momento clave para la historia del mundo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver si conseguimos mantener los nervios, mantener la sangre fría, contarte con todo lo que hemos podido aprender en nuestra vida periodística, contarte con objetividad, con análisis, con rigor, pero inevitablemente con toda la emoción posible lo que estamos viviendo. Mira, en minutos vamos a saber el nombre, quién es el nuevo Papa, el sucesor de Pedro. A las 18, poco después de las 6 de la tarde, 18 horas 6 minutos, hemos visto la fumata blanca. Y si estábamos nerviosos antes de esa fumata blanca, te lo puedo asegurar, desde ayer más o menos a estas horas, en este rato, en estos 45 minutos, bueno, se confirma que tenemos el corazón a prueba de bombas, ¿eh? Nosotros, los que estamos cubriendo periodísticamente este evento, y los miles y miles de personas que nos acompañan y que nos rodean en esta plaza de San Pedro. En esta plaza, hasta el río Tíber. Mira, si algo hemos aprendido en estas últimas semanas, en estos últimos años, si me apuras, desde Buitila, pero por supuesto antes, es el concepto de globalización. Si algo representa la globalización en el mundo, los colores, el respeto a las diferencias, a las clases, a las razas, a las etnias, eso es el catolicismo. Y solo con mirar la multitud que se congrega en la Avenida de la Conciliazione o en la Plaza de San Pedro, te das cuenta del futuro, de la fuerza, de la importancia, de la trascendencia que le ha caído encima al hombre que en muy pocos minutos va a salir a ese balcón de la Plaza de San Pedro. Me pregunto, de corazón, ¿eh?, ¿qué estará pasando por la cabeza de ese cardenal que ya es papa y que sus colegas, sus compañeros, sus otros 132 que le han elegido, ya saben hasta el nombre con el que va a gobernar? ¿Dormirá esta noche? ¿Normal? Mañana cuando se despierte dirá: soy el papa. ¿Te imaginas? Es imposible, absolutamente imposible ponerse en su lugar. La tarde es perfecta en esta plaza de San Pedro. El sol ya se oculta por detrás de la cúpula de la Basílica. Hace una tarde de primavera absolutamente maravillosa en Roma. Si ayer llovía, ayer hacía frío, ahora mismo entre los nervios y todavía que es tarde, se está perfectamente y parece que hasta los astros se han confabulado para que el momento sea perfecto. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esto es la historia en directo, amigo.
Absolutamente. Estamos contemplando uno de esos momentos que jalonan la historia, una historia larga como ninguna, como es la de los sucesores de aquel Pedro que en la colina vaticana, fue crucificado por confesar a su señor, al que le había enviado. Esa lectura que hace pocos domingos se nos proponía, que decía: cuando eras joven ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te va a llevar a donde no querías ir. Y es lo que, así que atención lo que se le promete al Papa, ¿no? Porque eso es lo que Jesús le prometió a Pedro. Hombre, le prometió muchas más cosas, ¿eh?
Mira, vamos a vivir en directo todo el equipo desplegado de COPE aquí en Roma. El evento de esta tarde te lo vamos a contar lo mejor que podamos, pero si me alegro por alguien que vaya a narrarnos quién es la figura, porque seguro que encima le conoce, es mi compañera Eva Fernández. Evita, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué quieres que te diga? Ya simplemente con lo que acabas de decir, estaba pensando precisamente lo que me repito últimamente, qué afortunados somos de presenciar este momento, de transmitir y de participar de esa alegría que estamos notando en la Plaza de San Pedro, de contarle al mundo quién va a suceder a Pedro, porque realmente a quien vamos a ver en el balcón es al sucesor de Pedro, y lo mejor que podríamos hacer es no entrar en comparaciones, porque hay que subrayar esa libertad que nos ha señalado antes José Luis Resta, ¿no? Hay que dejar al Papa libre, tomar esas decisiones con esas circunstancias personales que nos van a enriquecer, que van a enriquecer a sus predecesores y que ya nos llevan a quererlo, porque Ángel, yo lo que quiero y lo que ya estoy es queriendo al próximo Papa, al quien ya es Papa, porque sé que además voy a tener la posibilidad de seguir sus primeros pasos, de quizás acompañarle en el próximo viaje que haya, y al Papa como sucesor de Pedro lo que debemos hacer es apoyarlo, es quererlo y es contar lo mejor que podamos lo su pontificado.
Bueno, pues que sepáis, y aprovechando que está aquí al jefe, que a ese primer viaje del Papa, sea cual fuere, me apunto, ¿vale?
Muy bien.
¿Vale, José Luis? Ahora ya está, apuntado. Dice, decidido. Equipo de la linterna, chicos, ya sabéis. En cuanto ha empezado a salir el humo blanco, la Plaza de San Pedro ha estallado en júbilo. La Plaza de San Pedro y todos nosotros, ¿eh? Los miles de fieles que estaban pendientes de la chimenea han roto en aplausos, en vítores, como decía José Luis, sea quien fuere, antes de saber el nombre. Esto es muy importante, ¿eh? En esa plaza se encuentra mi compañero Adrián Gil. Adri, igual te corto en cualquier momento. Si ves que se abre el balcón, te corto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que la imagen aquí es de alegría, de sorpresa, porque, claro, todavía hay gente que viene corriendo, que viene con muchas ganas de posicionarse, porque no se esperaban para nada esa fumata blanca. Y claro, se tienen que preparar para coger sitio y poder ver al nuevo pontífice asomarse en el balcón y descubrir cuáles serán sus primeras palabras. Me encuentro aquí con
Francisca de Chile.
Y vienes corriendo porque no te lo esperabas.
No me lo esperaba, veníamos pasando, dijimos vamos a ver cómo va la cosa y nos salió un humo blanco y estamos demasiado emocionadas.
¿Qué te parece?
Increíble, increíble, no lo veía venir. Mi familia está durmiendo ahora y estoy aquí. Muy emocionada, muy emocionada.
¿Qué esperáis ahora de lo que va a pasar? Porque estáis viviendo un momento histórico.
Sí, estamos un poquito en shock, no entendemos mucho, pero sabemos que tenemos que estar acá, así que aquí vamos a estar.
Oye, pues muchísimas gracias, a disfrutarlo.
Chao, chao.
La verdad es que es imposible poder moverse de este lugar donde me encuentro, justo al lado de los periodistas, de todas las televisiones que estamos aquí cubriendo en esta Plaza de San Pedro, lo que está ocurriendo, este evento que está siendo completamente histórico, con fuertes medidas de seguridad, con barridos de frecuencias, pero la verdad es que la imagen es esa, la de la sorpresa, la de el asombro. Son muchas las banderas que estoy ahora viendo de diferentes países del mundo que se están acercando hasta este lugar para ver, como os digo, esas primeras palabras del Papa número 267 de la historia.
La tensión, los nervios y la paciencia aumentan por momentos. Claro, hablar yo de paciencia también tiene tela, pero es que es inevitable, es inevitable. En otro punto de la Conciliazione o de San Pedro, en alguna esquina de la Piazza Pio XII, creo que está Jorge Bustos. George, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, qué locura, ¿no?
La verdad es que sí. ¿Te acuerdas que te dije que la fumata se oye antes que se ve? Y efectivamente es lo que ha pasado. Yo estaba escribiendo el artículo en el móvil para el periódico El Mundo, preparando algunas ideas, tanto para si fuera fumata blanca como para si fuera fumata negra, y de repente se levanta desde el propio asfalto de la vía de la Conciliazione un griterío inconfundible. Y además, por el tono de grito, ya sabes que es blanca. O sea, no hace falta ni siquiera mirar las enormes pantallas que concretaban el color de esa fumata. Ya sabías que era blanca. Lo que pasa es que sorprende la velocidad a la que se han desarrollado los acontecimientos, teniendo en cuenta que ayer hasta ahora estábamos tumbados, esperando, tumbados, vamos, haciendo hueco en la 45.000 almas de la Plaza de San Pedro, esperando alguna novedad, esperando que hubiera fumata, y se retrasaba, y se retrasaba, y hasta las 9 de la noche no salió. Y sin embargo, hoy tanto las fumatas de la mañana como por fin la fumata blanca han sido madrugadoras. Y no sé si eso envía algún tipo de mensaje, quizás sea prematuro conjeturar al respecto, pero mientras conocemos la identidad del nuevo líder espiritual del catolicismo, del nuevo Papa, del sumo pontífice, sí podemos a lo mejor empezar a pensar que esa petición del cardenal Giovanni Battista Re en la misa de preparación del cónclave, de llamamiento a la unidad, a la comunión, ha llegado, ha sido atendido. De alguna forma los cardenales han tardado quizá menos de lo esperado, desde luego ha sido una elección rápida, a la cuarta. De las más rápidas que se recuerdan, porque quizá han entendido que había un hombre que les representaba a todos, al norte, al sur, al oriente, al occidente del orbe católico, con un discernimiento, con una perspicacia especial. Es verdad que no son tiempos de ser vacantismo. Cuanto antes haya una voz, cuanto antes la autoridad moral de la Santa se devuelva a oírse en este mundo complejo y peligroso, mejor para todos.
Seguro que sí. Me dan ganas de decir, Pilar, levanta la mano a ver si te reconozco, pero ¿dónde estás exactamente, Pilar Cisneros?
Es imposible, absolutamente.
Ya.
O sea, es que estoy en mitad de la Vía de la Conciliación, ¿eh? Hemos intentado bajar cuantos más metros hemos podido para intentar coger mejor cobertura. Ya pido disculpas de antemano si se corta en mitad de esta comunicación. Pero es que te digo una cosa, aquí habrá muchos fieles, muchos peregrinos, pero yo creo que, de verdad, los romanos se han venido en masa en cuanto han visto que hay fumat. Con los niños, las familias enteras, porque a mi alrededor pregunto y todos vienen, no, de Roma, con sus hijos, o sea, y han venido corriendo hasta llenar esta Vía de la Conciliación, ¿eh? Que te aseguro que antes de la fumata estaba transitable, tranquila, y de repente ha sido como un río gigantesco que venía precisamente del otro lado del río del Tíber, que lo ha llenado absolutamente todo. Yo, Ángel, de verdad, he estado, no sé, en muchos conciertos, por ejemplo, multitudinarios, no he estado jamás rodeada de tantísima gente con esta emoción, con este entusiasmo y sobre todo con esta expectación, mirando todos ahora al balcón que tienen enfrente. O bien porque lo vemos directamente desde aquí, como yo, eso sí, me tengo que poner de puntillas, porque tengo ya mucha gente muy alta delante de mí, pero puedo verlo. O bien, a ver que se iba un poco, o bien por las grandes pantallas que afortunadamente sí tenemos aquí, muchas delante en la Vía de la Conciliación. Es un momento único y todos estamos esperando ver el nuevo Papa.
En la medida que podáis, Jorge y Pilar, mantengámonos en línea, siempre y cuando haya cobertura y demás, porque en cualquier momento volvemos a hablar con vosotros. Pero, José Luis, yo me quería fijar en un aspecto, te lo escuché, creo recordar, esta mañana o ayer, que es Roma. Roma y el Papa. Y claro, yo que he tenido la suerte de visitar las catacumbas del Vaticano, en línea recta, si tiraras un lápiz desde el centro de la cúpula, ¿se abre el balcón?
Pues sí, no. Estoy viendo que se mueven los...
Se abre el balcón.
Sí. ¡Ay, madre!
El protodiácono cardenal Dominique Manberti.
¿Y es él?
Sale para anunciar el nombre del nuevo Papa. Atención.
Esperando a que haya silencio en la plaza.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Cardenal Prevost, Robert
Qui
Prevost.
Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto. Es increíble.
Bueno.
León decimo cuarto, el Cardenal Prevost. Lo vamos a ver en unos instantes. Es increíble. Confieso que era el cardenal, que lo digo abiertamente, ahora por primera vez. Claro, me podéis decir, claro, ahora lo dices. Pero algunos de los que están presentes me han escuchado hace tiempo que este era la persona en la que los cardenales
León
que
14,
ahora mismo...
misionero en Perú, fue. Nacido en Chicago.
Efectivamente.
Es norteamericano.
Norteamericano.
Sí.
Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos.
Madre mía.
Con 27 años ya fue enviado a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Recibió la ordenación en 1955. 1982. Tiene 69 años.
Es increíble. La alegría, no sé si notáis la alegría de los cardenales que efectivamente se han asomado a los otros balcones. Había unidad en torno al
Va a salir al balcón el nuevo Papa, el cardenal Prevost, Robert Francis Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos americano, 69 años. Es desde luego un papa de consenso por su estilo sobrio. Le gusta escuchar, le gusta ser un hombre que piensa las cosas. Tiene un perfil técnico y desde luego un perfil pastoral. Es seguramente lo que podemos considerar un papa de consenso, un papa que los ha puesto de acuerdo a todos los cardenales, o al menos a esos dos tercios de los cardenales, porque son los que le han votado.
Hasta ahora mismo el cardenal Robert Francis Prevost, norteamericano, prefecto del dicasterio para los obispos, arzobispo, obispo emérito de Chiclayo. ¿Qué es exactamente, y brevemente, José Luis, el prefecto para el dicasterio de los obispos?
Bueno, pues es el hombre que está al frente de este departamento, así como se llaman los dicasterios, son los departamentos de la Curia Romana, que se encarga de cuidar la relación con los obispos, de buscarlos, de seleccionarlos, de presentarlos al Papa para que el Papa los nombre. Por tanto, un hombre que tiene un conocimiento de la realidad de la Iglesia en los cinco continentes, porque por sus manos pasan los perfiles y los nombres de los que van a cuidar todas las diócesis del mundo. Prevost viene, como habéis dicho, de una diócesis pequeñita en Perú, que es Chiclayo, no es una de las grandes diócesis peruanas. Es un norteamericano, primera novedad, es un agustino, creo que hasta ahora no lo hemos dicho, pertenece a la Orden de San Agustín, fue prior general de la Orden de San Agustín, y luego ha sido un misionero en Perú muchos años, habla un español perfecto, en cierto modo es norteamericano, pero también es un hispano, y los latinoamericanos lo consideran también suyo, porque ha sido obispo en su tierra, no ha sido obispo en Estados Unidos, ha sido obispo en Perú. Y luego todo el mundo hablaba de él como un hombre discreto, sobrio, muy respetado por todos, que no es amigo de grandes alaracas, pero que tiene una rectitud, que es escuchado cuando habla de una manera enorme, y yo creo que hay muchas novedades. Primer agustino de la historia, primer norteamericano de la historia que llega a la silla de Pedro. La Iglesia no deja de sorprendernos.
Fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2023, hace muy poco tiempo.
Y fue una sorpresa que de una diócesis peruana como Chiclayo, venir a Roma, al centro, a buscar a los nombres de los obispos. Bueno, esa fue una apuesta de Francisco, evidentemente, grande. Pero luego tiene un perfil muy personal. En ese sentido, podríamos decir que, claro, ¿cómo no va a ser de consenso? Si ha salido a la cuarta por dos tercios o más, no sabemos
el
resultado.
Eso que apuntabas, fíjate qué interesante, José Luis, es prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina desde 2023. En fin, a lo mejor barro para casa, pero qué importante es que sepa lo que es la hispanidad.
Pues sí, lo va a saber por Estados Unidos, por Perú y por conocimiento de toda la realidad de América, que es donde él realmente ha ejercido como pastor y donde además ha sido responsable pues de seminarios, de academias, de la formación de los agustinos, que, subrayo, después de un jesuita nos viene un agustino. También la verdad es que San Agustín es un hombre, yo diría, y un santo para el tiempo que nos toca vivir, por muchas cosas.
Oye, en cuanto al nombre, ¿León?
Bueno, León, esta es otra sorpresa.
Te he visto exclamarlo.
Pues sí, porque, a ver, León XIII fue un grandísimo papa, el precedente último que tenemos. León XIII, un grandísimo papa, el papa que comprendió que la Iglesia no podía seguir en la mera reacción o en la mera oposición a la modernidad, que tenía muchas cosas que criticar y que purificar, pero que había que buscar, digamos, esta reconciliación, este abrazo con el mundo moderno. Es el papa de la doctrina social de la Iglesia, que lanza la Rerum Novarum, que toma conciencia de lo que es el gran desafío del mundo obrero, de la industrialización, que la fe tiene que ver con todo eso. Bueno, fue el papa que reivindicó al gran cardenal John Henry Newman cuando estaba poco menos que en la estacada, y lo recupera, lo pone en el centro y le nombra cardenal. Es decir, un hombre visionario Pío, un papa absolutamente profético para mí, que abre el camino al Concilio Vaticano II, aunque sea de manera remota.
Otra característica, os lo pregunto a los dos, Eva y José Luis. Eva, ¿cuánto de importante es, como dice Restán, que sea misionero?
Realmente es un dato muy importante para alguien que va a recorrer el mundo como es lo que suele hacer el Papa y que conoce precisamente por su trabajo tantos países del mundo, porque él, además de ser misionero en Perú, también ha viajado cuando, por su cargo de superior de Agustinos, ha recorrido muchas partes del mundo. También le conocen tantos obispos con los que he hablado desde que ejerce su cargo como prefecto del Dicasterio de los Obispos. A mí me hace particularmente mucha ilusión que su madre sea hija de españoles, Mildred Martínez, ya lleva el apellido Martínez, por lo tanto sus raíces también están muy relacionadas con España. Habla español, creo que somos afortunados, nada hay mejor que poder escuchar a un pontífice en nuestra lengua. Quizás eso también facilite que a lo mejor viaje pronto a España. Realmente puedo aseguraros, os he dicho antes que ya quería al Papa fuera quien fuera, pero es un perfil fantástico el del cardenal Robert Prevost, una persona muy sencilla. Le veías atravesar la plaza de San Pedro al salir de su trabajo, camino de su casa, con una maletita negra también, con la cabeza baja, rezando. Yo me lo he encontrado unas cuantas veces rezando. En alguna ocasión le he saludado, Eminencia, por cualquier motivo, y él siempre te saludaba afectuosamente. Es una gran alegría para la Iglesia, y sobre todo que es un candidato, como estamos repitiendo, al que han querido con mucha rapidez todos los cardenales.
Eso es toda una señal. José Luis, le preguntaba a Eva por su característica como misionero.
Pues muy importante, porque estamos diciendo que uno de los aspectos fundamentales, al final, el Papa es el testigo, es el vicario de Cristo en la tierra, el dulce Cristo en la tierra, decía Santa Catalina de Siena. Por tanto, la misión es lo primero. Luego está el gobierno, las relaciones internacionales, muchas cosas, pero la misión es lo primero. Y aquí tenemos a un misionero de calle, un misionero de pueblo, un misionero en territorios de pobreza. Y eso es importante, pero es un misionero que también tiene una experiencia, atención, de gestión y de gobierno, porque ha sido el superior general de una gran orden religiosa extendida por todo el mundo, como es la Orden de los Agustinos, y porque ahora llevaba un tiempo, es verdad que no demasiado largo, al frente de uno de los dicasterios más importantes y más sensibles de la Curia Romana, porque es el que decide, o el que prepara para que el Papa decida, quiénes van a ser los que pastoreen la Iglesia. Ya lo vamos a ver.
En este momento sale el Papa, Robert Francis Prevost, hasta hace un rato, el Cardenal Prevost, nuevo Papa de Roma. Ahí está. Saluda a las miles y miles de personas que se concentran. Tiene que estar, por muy preparado, muy cardenal que sea, tiene que estar absolutamente emocionado. Le brillan los ojos, José Luis.
Sí, totalmente. Hombre, las lágrimas han estado ahí, eso seguro.
Es que es un hombre.
Exactamente.
Como cualquiera
de nosotros.
Normal
del mundo, lo más normal del mundo.
¿Qué estará pasando por su cabeza?
También también para la Iglesia de los Estados Unidos.
Sí, muy importante.
Es un tema muy importante, una iglesia que en este momento experimenta tensiones internas muy duras.
Como el propio país.
Y una iglesia que no lo ha tenido fácil en ese país, pero que ahora es una realidad potente, importante, prometedora, tener uno de sus hombres nacidos de esa tierra sentado en la sede de Pedro. Bueno.
Saluda, ha escuchado los himnos, tanto el de Italia como el del Vaticano, y posiblemente estamos deseando ver si le acercan un micrófono para escuchar sus primeras palabras al mundo.
Luis, ¿qué destacas de su indumentaria?
Bueno, hay una cosa que salta a la vista, y es que ha vuelto a portar esa estola bordada con la que salieron tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI. Ya he dicho que sobre esto ha habido muchos cambios. También en el pasado anterior eran otras las vestiduras.
Mira,
Francisco no la tuvo, él la ha vuelto a poner.
Le vamos a escuchar la voz.
Sí.
La pace sia con tutti voi.
La paz sea con vosotros.
Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos.
Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Este es el primer saludo de Cristo resucitado.
Che ha dato la vita per il gregge di Dio.
Che ha dato la vita.
Anch'io vorrei che questo saluto di pace.
Yo también. Quiero que este saludo de paz entre en vuestro corazón, que llegue a vuestras familias, a todas las personas, donde estéis, a todos los pueblos, a toda la tierra. Que la paz sea con vosotros.
Leone, leone. Hace falta ser un león, en estos tiempos.
Esta es la paz de Cristo risorto.
Esta es la paz de Cristo resucitado.
Disarmata y una paz disarmante.
Una paz humilde, desarmada, desarmante, humilde. Y perseverante.
Dio que ci ama a tutti,
proviene de Dios.
Incondicionalmente.
Dios que nos ama a todos incondicionalmente.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole,
ahora,
ma sempre coraggiosa,
todavía conservamos en nuestros oídos la voz débil pero valiente del Papa Francesco que bendecía a Roma.
Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al
El
mondo,
Papa
al mondo
che bendecía a Roma
quella mattina del giorno di Pasqua
dava la benedizione a tutto il mondo aquella mañana del día
a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene. Dio
che io continue esa misma bendición. Dios os quiere, Dios os ama a todos. El mal no va a prevalecer.
Nelle mani di Dio.
Estamos todos en las manos de Dios.
Pertanto, senza paura.
Por lo tanto,
uniti,
sin miedo.
Mano nella mano con
unidos,
Dio e tra di noi.
Mano a mano.
Andiamo avanti.
Con Dios.
Siamo
caminemos adelante.
Cristo.
Seamos Cristo discípulos de Cristo.
Ci precede.
Cristo nos
Il mondo
precede.
Ha bisogno della sua luce.
El mundo tiene necesidad de su luz.
Necesita di lui come il
La humanidad
ponte per essere raggiunta
necesita
da Dio
de
e dal suo amore.
Como el puente para llegar
Aiutateci
a Dios y a su amor.
Anche voi. poi gli uni gli altri a costruire ponti.
También los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un único pueblo, siempre en paz. Gracias al Papa Francisco.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali.
Quiero agradecer a todos mis hermanos cardenales,
sucesore di Pietro,
que me han elegido para ser sucesor de Pedro y caminar junto a vosotros como Iglesia unida, buscando siempre la paz, la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio, para ser misioneros.
Sono un figlio di Sant'Agostino.
Soy un hijo de San Agustín. Soy agustiniano.
Che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso
soy
possiamo tutti.
Para vosotros cristianos soy, para vosotros obispo, y por eso junto a vosotros podemos caminar juntos.
La quale Dio ci ha preparato.
Hacia la patria para la que Dios nos ha preparado.
A la Chiesa di Roma, un saluto speciale.
De Roma, un saludo especial.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria.
Dobbiamo buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes y diálogo, siempre abierta a recibir como esta plaza a todos los que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, el diálogo, el amor.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
Y si me permitís también.
Eso lo dicen en español, Eva.
A todos aquellos. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Qué bueno.
Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle,
a todos vosotros,
di Roma, di
hermanos,
Italia,
hermanas,
di tutto il mondo,
de Roma, de Italia,
una chiesa
de todo
sinodale,
el mundo,
una chiesa que camina,
queremos
una
ser una iglesia sinodal.
Pace,
una iglesia que camina,
cerca sempre la carità,
una iglesia
cerca
que busca siempre la paz,
especialmente a coloro que sufren,
estar siempre cerca de aquellos que sufren.
Hoy el giorno della súplica alla Madonna di Pompei.
Hoy es el día de rezar a la Madonna
Nostra
de Pompeya.
Madre María vuole sempre camminare con noi.
Nuestra
stare
Madre
vicino,
María siempre quiere caminar con nosotros.
Con la sua intercessione e il suo amore.
Estar cerca, ayudarnos
allora
con su intercesión y con su amor. Ahora
preghiamo,
quiero rezar junto a vosotros.
Per questa nuova missione.
Recemos juntos.
Per tutta la Chiesa,
por
la
esta nueva misión. Y también por toda la Iglesia y por la paz en el mundo.
María,
y pidamos esta gracia especial a María,
María,
nuestra Madre.
Piena de
Dios
gracia,
te salve, María.
El Señor es con te. Tú sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
parece muy impresionante la normalidad aparente, pero me ha impresionado mucho más verle con esa lágrima asomando por su ojo derecho. Se ha parecido brutal ese instante de sensibilidad precioso.
Ahora vamos a recibir la bendición Urbi et Orbi. El protodiácono Dominique Van Berti nos recuerda que vamos a poder recibir la indulgencia plenaria
a
través de los medios de comunicación.
Perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Para que nos guarde al Pontífice y nos dé paz en todo el mundo. Vamos a escuchar en breve la primera bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. Es un privilegio que podamos asistir a esta primera bendición que el Papa imparte el día en el que es
nombrado. Santi apóstoli Petrus et Paulus, de quorum potestatis et autoritate confidimus,
en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor.
Amén.
Amén.
Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis.
Que por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y perdonados todos nuestros pecados, nos conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor omnipotente y misericordioso nos conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos nuestros pecados. Tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras.
Amén.
Amén.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Acabamos de recibir la primera bendición Urbi et Orbi del nuevo pontífice, del Papa León XIV.
Tiene una sonrisa emocionada, ¿eh? Está sorbiendo.
Sí, está tragando.
Claro, está porque tragando, está tragando saliva para que no se note.
No salga por el otro lado, sí, sí.
absolutamente. Debe ser la alegría y el honor y la importancia deben ser absolutamente incontenibles.
Pues sí, y la sensación de desproporción y al mismo tiempo el confort.
El vértigo.
De vértigo, pero al mismo tiempo es verse confortado por un pueblo cristiano que desde ya, desde antes de que tome cualquier decisión, desde antes de oírle grandes discursos, yo creo que lo ha abrazado, lo ha sostenido con su plegaria y yo creo que además ha sido un primer mensaje en su sencillez radical, claro, transparente. El Evangelio, la misión, la dimensión de una paz que solo Cristo puede dar y la invocación a una iglesia unida, capaz de abrazar como esas columnas, como esa plaza de la columnata de Bernini a todos los que tienen las heridas del cuerpo y del alma y tienen necesidad de esa salvación, de ese abrazo, de esa caridad que solo Cristo resucitado trae consigo.
La plaza de San Pedro continúa absolutamente abarrotada. Las tropas, tanto de la Guardia Suiza como de las Fuerzas Armadas de Italia, los carabinieri, rinden honores con esta banda al Papa. Acabamos de presenciar la bendición Urbi et Orbi. Y a mí me ha llamado la atención también, Eva, ha sido muy bonito, lo siento, pero cada uno tiene su pedrada, cuando se ha referido en español.
Sí, sin duda.
Bien habla español.
Habla muy bien español y ha sido un detalle de cariño con, no es por nada, la población hispana, la lengua española, el tercer idioma más hablado en el mundo.
La diócesis de Chiclayo, en el Perú, sí, me parece precioso.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y esto ya es son las primeras palabras que hemos escuchado en su lengua materna, en español, y probablemente escucharemos muchas más. Me ha impresionado también la energía, la fuerza, ¿verdad?
Sí,
con la que ha querido que nos quedaran claras sus palabras. Me ha impresionado también lo que tenía muy claro lo que quería decirnos, las ideas fundamentales, que ese saludo a la ciudad de Roma, que ha estado lleno de cariño, la gente está entregada. Le despide con aplausos. Nos hemos fijado también que esos saludos que en otras ocasiones han tenido lugar, esas felicitaciones de los cardenales al Papa, han tenido lugar en la Capilla Sixtina. En esta ocasión, por las imágenes que se asomara, han sido justo detrás del balcón donde se ha asomado, en el aula de las bendiciones. Ahí se ha podido ver como muchos también le felicitaban y le abrazaban.
Eva, disculpadme un segundito, sí, porque tengo un testimonio que no le quiero hacer esperar y me apetece muchísimo. Miguel Fuertes es un misionero español en Iquitos. Está en Perú y creo que conoce muy bien al Papa. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes para todos, ya. Aquí ya son las 12:30 y más de las 12 siguen son las tardes, ya.
La pregunta es muy sencilla, no sé cómo me la podrás responder. ¿Cómo es? ¿Cómo es el Papa?
Bueno, pues tengo bastantes contacto, he tenido bastante contacto con él en reuniones y demás, puesto que aquí en Perú estuvo en Chulucanas, en la región de Piura, de misionero, un poco tiempo, no mucho tiempo, pero porque le llevaron al seminario de los agustinos que tenemos en Trujillo, donde van los agustinos de Iquitos también, ¿no? Y bueno, a raíz de eso y después de ser superior, de eso nos hemos encontrado muchísimas veces y hemos soñado juntos también varias veces, ¿no? Yo creo que el Papa León XIV, Robert Prevost, es una persona abierta al diálogo, una persona que escucha, ¿ya? Que tiene una visión amplia de la Iglesia, pues al ser general de los agustinos durante 12 años significó recorrer el medio mundo, el mundo entero. Es que es lo principal y para mí personalmente creo que total sintonía en línea con el Papa Francisco, sus propuestas de Iglesia, sus propuestas de apertura, de sinodalidad, de reconocimiento a las víctimas. Y creo que es, bueno, parte de ser agustino y quizá no me deja ser lo suficientemente objetivo, ¿no? Pero creo que sí, que es una base, va a haber de tener un papado en continuación con la primavera, o sea, la primavera de que se dice el Papa Francisco, yo creo que va a continuar porque por todas las cosas que he dicho, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es una alegría, ¿no? Más que porque sea agustino, por el talante de Robert, ¿no? El talante de Roberto, y le conocemos más como Roberto, que por la forma de ser y por lo que he dicho, ya, una buena elección.
Me encanta, Miguel, alguien que llame al Papa Roberto. Me parece maravillosa la anécdota. Oye,
me va a ser difícil decirle candidato a León, porque bueno, hemos estado tantas horas reunidas en diferentes situaciones que, bueno, incluso, mire, una anécdota. Yo he vivido 14 años por el río Marañón, que para ir desde la ciudad de Iquitos a la parroquia, en aquella se iba en barco y eran 30 horas de viaje. Y Santidad León XIV estuvo allí, estuvo visitando, había un seminarista y nos estuvo visitando en Santa Rita de Castilla, 30 horas de viaje por el río Amazonas y el río Marañón, ¿ya? Entonces, bueno, quiere decir, es una amistad y bueno, de esa relación de Agustinos durante muchos años, ¿no?
Miguel, a mí me ha sorprendido, es una impresión personal, ¿eh?, cuando ha salido al balcón, como casi se le escapa una lágrima de emoción por su ojo derecho. Me ha parecido un gesto precioso, ¿eh? Me ha parecido un gesto de una sinceridad y de una sensibilidad impresionante. ¿Él es así de sensible?
Sí, es, lo que pasa es que a veces, pues, no sé, perdemos la noción de que ser papa, cardenal, obispo, son personas, ¿no?
Claro.
Y son personas con sentimientos, con una historia, con emociones. Imagino que ha tenido que hacer mucho esfuerzo para eso, no mostrar una emoción o llorar. Ahí cuando dijo de San Agustín, ¿no?, hijo de Agustín, pues también tuvo un momento de pausa, porque imagino que detrás está todo lo que ha vivido en la orden de San Agustín, ¿no? Como agustino, y bueno, al final como agustino tenemos el ideal del servicio a la iglesia y donde la iglesia nos lo pide, ¿no? Es un servicio más a estilo de San Agustín, y eso marca. Entonces, sí, es emotivo, o sea, Roberto es sensible a lo que ocurre. Siendo general, nunca pidió nada especial en ningún momento, en ningún sentido, ¿no?, que pidiese, sino que eso, decir, decía, bueno, pues viene el general con todo lo que eso. No, era el Roberto y, bueno, lo que había y en las situaciones y circunstancias que la había. Como digo, los agustinos estamos por toda América y por lugares difíciles de llegar, de situaciones de escasez, de carencias, y no por eso dejó de visitar ni de ser sensible y estar con las necesidades de cada lugar, ¿no? Entonces sí, yo es una persona sensible y emotiva.
Miguel Fuertes, misionero español en Iquitos, en Perú, acabamos de entrevistar a alguien que al nuevo Papa León XIV le llama Roberto. Me parece precioso. Miguel, muchísimas gracias.
No, gracias, y bueno, creo que tiempo de orar por León XIV, por la Iglesia y de quienes nos sentimos, somos católicos, pues bueno, dar lo mejor de nosotros al servicio de la Iglesia. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme.
Un abrazo, amigo.